Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Pablo García, director de Ivacos Alpha Value, abrimos este consultorio de bolsa en este martes que viene con el paso un poco cambiado para los europeos. ¿Cómo estás, querido Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. Pues nos tenemos que ir acostumbrando, porque llevamos ya un mesecito en el cual los norteamericanos nos están ganando por goleada. Y si recuerdas, hace pues unos 3-4 meses mi sorpresa era que Europa lo estuviera haciendo tan bien respecto a Estados Unidos, y remarcábamos que nuestra apuesta seguía siendo tanto Estados Unidos la tecnología como India. Y nos repetíamos y nos repetíamos y nos repetíamos. Y qué pesadez de minuto de oro, ¿verdad? Pero, bueno, prefiero que sea pesado y que funcione. Claro. Y no me extraña lo que está pasando en Europa, desgraciadamente, pero con una macro alemana muy complicada y con un sector inmobiliario que creo que los analistas no están teniendo en cuenta. Puede ser el siguiente Suecia, como vimos con una situación del mercado inmobiliario muy complicada, y con una Francia ingobernable, etcétera. Así que, bueno, nos queda España, que es el mercado de las sopas, parece, e Italia, que sigue revisando al alza y que están haciendo un fantástico trabajo a nivel económico.
Ya sabemos que los mercados, la gente siempre busca explicaciones, ¿no? Dicen, ¿por qué está Europa ahora peor que Estados Unidos? Y dicen, pues a lo mejor es por la guerra comercial con China, que ahora se va a empeorar y esto va a fastidiar más a los europeos. ¿Te parece una razón convincente?
Es una de las razones. El problema de economía es que esto no es el encaje de un puzzle perfecto. Pero fíjate, hay otra razón que para mí, personalmente, que al final compramos compañías y lo que nos importa es que esas compañías ganen dinero en un entorno, por supuesto, macro. Fíjate que de cara al segundo trimestre, el consenso, y no hablo de las estimaciones solo de Ivacos Alpha Value, espera un crecimiento de los beneficios del 9,6% en Estados Unidos year on year y unas ventas creciendo un 4,5%. Y para Europa, un crecimiento de BPA de tan solo un 0,8% y un crecimiento de las ventas del 1,3%. Es decir, nuestras compañías crecen muchísimo menos en un entorno en el que incluso la señora Lagarde el 6 de junio adelantó ese recorte de tipos que ya Jerome Powell empieza con la boca un poquito más grande a dejarnos claro que para septiembre el 94% de probabilidad del mercado, los swaps ya nos están indicando que sí, por fin, después de tanto tiempo, vamos a empezar a recortar tipos en Estados Unidos. Así que con unos tipos altos en 22, 23 años en máximos en Estados Unidos, que consigamos este nivel de crecimiento de beneficios es extraordinario. Solo un pequeño matiz, y es que son las grandes, grandísimas compañías, las megatechs, que se suele decir, las que de verdad están liderando este crecimiento, porque son unos resultados tan sumamente enormes a nivel mundial que, claro, colapsan las cifras, ¿no? Y si quitamos a estas grandes compañías, de verdad que la situación no es la misma, ¿no? Por eso la concentración en los índices de estas compañías pues es enorme. Pero como siempre digo, los analistas no estamos para enmendar la plana a nadie, sino para ver lo que ocurre, explicarlo y tomar decisiones. Por eso las apuestas de la tecnología, de la gran tecnología norteamericana, ha sido, digamos, nuestro focus, aunque pensamos que puede haber valor oculto en algunas compañías medianas. Francamente, no ha merecido la pena y no hemos hecho eso.
Bienvenida a las preguntas para don Pablo García. El correo es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp podéis usarlo como buzón de voz. Dejáis la pregunta grabada con vuestra voz en el 687-050-600. Viene muy bien esta pregunta que nos envía Francisco por el contexto que acabamos de comentar. Pablo dice que escucha a muchos analistas decir que hay que apostar por Estados Unidos en los próximos meses. Tecnología y growth, crecimiento fundamentalmente, pero nadie me dice qué hay que hacer con las inversiones en value. ¿Es correcto apostar también con fondos por fondos de inversión value en USA mejor que en Europa?
Es una buena pregunta y la respuesta es bastante curiosa. La gran mayoría de analistas que insistían entre la discriminación de los valores de crecimiento, que hago un pequeño apéndice, los valores de crecimiento por lo general financian su crecimiento a base de deuda, de emisiones, entonces con tipos altos esas compañías suelen hacerlo muy muy mal, pero claro, estamos en un ámbito en el cual las grandes compañías como Amazon, como Apple, no se financian, tienen caja neta. Entonces, esa relación bidireccional de, claro, no hay que comprar growth cuando los tipos están subiendo y están altos, es una quimera que no se mantiene en este caso actual. Por eso muchos analistas value empiezan a incorporar esos valores que tradicionalmente eran growth en sus carteras, con lo cual, desde mi punto de vista, y llevando en esto ya 30 años, pues claro, entonces, ¿qué es value y qué es growth, ¿no? Porque Amazon, Apple, Nvidia, para mí son valores growth, ¿no? Lo que pasa es que en las carteras value, si no has metido estos valores, tienes una underperformance como mínimo del 10%. Así que, claro, cuando compras un fondo tildado de value, hay que ver exactamente qué tiene dentro. Le voy a asegurar que muchas de estas compañías típicas growth también están en esos fondos value. Y empezamos a hacer un poco esas disquisiciones de, bueno, claro, es que aquí hay valor, ¿no? Estamos encontrando el value, aquí hay valor, ¿no? Por supuesto que hay valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar más una mezcla entre esos valores de crecimiento, entre ese value, y encontrar, pues, lo que intentamos hacer en Diva Consult Value, un value al momentum. Es decir, vamos a comprar value, pero que vaya acompañado de esa tendencia del mercado que tenemos que leer, y que las modas, los gustos, las preferencias del mercado son importantes también para estos fondos.
Sí. Bueno, además de las preguntas, vamos a comentar, si te parece, algo de la actualidad, porque esta mañana nos hemos encontrado con el interés, vamos a llamarlo así, de una empresa checa que se llama Skoda Transportation. Es una prima de Skoda, la de los automóviles, por Talgo, aunque el comunicado que ha enviado a la CNMV solo habla de combinar negocios y de integración industrial, sin marcar ningún precio ni contraprestación. No perdamos de vista que estamos en medio de una OPA lanzada por la Magyar Wagon sobre Talgo a 5 euros, y Talgo está a 4,06 ahora mismo en el mercado. ¿Qué te parece?
Pues que el ejecutivo se lleva otra vez la suya, como pasó con Taca en Naturgy. Es decir, Magyar Wagon, la húngara, pues no era del beneplácito del señor Sánchez. Entonces, pues ha dicho claramente que había que buscar un caballero blanco. Es verdad que se ha estado turnando muchas veces con la francesa, con Alstom, con alguna de estas, pero es demasiado grande y nos da un poquito de yuyu, ¿no? Dejar en manos de los franceses nuestra gran Talgo. Y entonces, pues el fabricante checo, Skoda Transportation, puede ser una buena opción. Lo que pasa es que se utilizan eufemismos bastante curiosos, ¿no? Como que no se va a traducir en una OPA. Oiga, pero si va a haber un canje de acciones, van a fusionar los órganos de gobierno. De verdad, por favor, díganos ustedes, mire usted, no nos gustan los húngaros y preferimos los checos. Pues muy bien, vale, pero no me lo venda, o por lo menos intentamos los analistas aclarar un poquito esta maraña. El gobierno no quería a Magyar por su implicaciones políticas del señor Orbán, etcétera, y Skoda Transportation puede ser una buena opción. Así que ahí no esperen una prima elevada en absoluto, ¿no? Y es que España está siendo un territorio de OPAs, ¿no? Naturgy, que para mí no está finalizada, obviamente la incorporación del gobierno como decisor de la OPA entre BBVA y Sabadell, obviando que los accionistas podrían tener algo que decir, etc, ¿no? Así que, bueno, incluso también en las OCIMIS, en compañías también de construcción. La verdad es que, bueno, después de lo Atitlán con OHL, bueno, tengo muchas operaciones. En el caso de Talgo, para mí era un caballero blanco, industrial. No tengo nada en contra de Skoda Transportation, todo lo contrario. Pero, hombre, bueno, parece un poquito caciquil, ¿no? Yo prefiero este que no al otro, y que no sea el accionista el que diga, oye, a mí me pagas esto, el plan de la nueva compañía me parece más interesante, y yo pensaba que era accionista, propietario, y podía tomar decisión sobre qué creo que es mejor para la compañía, que tengo cartera. Pero bueno, así son las cosas.
Precisamente citabas a Naturgy en una de estas operaciones en curso, en paralelo, que están sucediendo. Pregunta vía streaming, en el chat de YouTube, que nos está viendo José Luis: ¿qué te parece Naturgy compradas a 20,74?
Pues que es un fantástico precio, y que yo también estuve comprando en esa zona, aunque reconozco que también tenía algunas compradas más arriba, que tenían unas plusvalías muy importantes, que me decepcionó que la operación de Taca no saliera adelante, pero que, claro, tenemos a GIP y tenemos a CVC, que quieren vender con un 41,3% en ese entorno, y algo tienen que hacer. No sé si serán al final los australianos de IMF los que se llevarán el gato al agua, porque tampoco se lleva muy bien con Criteria, que parece que es el brazo financiero del gobierno, ¿no? O, mira, ya me he gastado el dinero con el problema de STC en Telefónica, tampoco puedo estar metiendo pasta en Naturgy, con lo cual, bueno, Criteria, échame un cable. No sé, a mí me pareció otra cacicada, y en el caso de Naturgy tienen que hacer algo. Hay dos fondos de private equity que quieren salirse, y ya incluso por fundamentales, con las rentabilidades por dividendo, con el precio del gas, con las buenas expectativas de la compañía, vale muchísimo más de 20,70, con lo cual yo sigo dentro. Perdí unas plusvalías latentes muy importantes, ahora ya vuelvo a estar en positivo porque doblamos la posición en 20, 40, 20, 50, en ese entorno también, y creo que es cuestión de wait and see, de esperar, y esperar que vaya a comprar la Naturgy sea del beneplácito del señor Sánchez, porque si no también podríamos tener otro problema Naturgy, pero aún así, por fundamentales, creo que la compañía vale más de lo que está cotizando ahora.
La siguiente pregunta, vamos a escucharla en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600. Buenos días.
Hola, buenos días. A ver, preguntar por Solaria. Después del tortazo que se pegó ayer, ¿es momento de salir o aguantar? Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Creo reconocer la voz de nuestro oyente. Es un fan de Solaria, porque nos ha preguntado hace tiempo también sobre esta compañía, que debes seguir muy de cerca.
Sí, está cayendo un 39,60 en el año. Yo he insistido que no es el momento de entrar en este tipo de compañías, ¿no? Que otrora tuvieron pues su momento, se pagaron unos ratios muy elevados, ahora parece que la energía renovable cada vez tiende más a cero, como hemos comentado en muchas de nuestras notas, y va con salario, y que, bueno, tiene una zona ahí lateral del territorio de nadie. Si las cosas se complican a nivel europeo, las compañías con una beta más alta, con una situación pues más complicada desde el punto de vista operativo, etcétera, pues lo van a pasar mal. Así que yo creo que no es momento, incluso a estos 11,24, si lo que quieras hacer trading en este rango entre 11 poco y 12 euros, lo puedo entender. Pero creo que corre un riesgo innecesario en estos momentos de mercado, los cuales los resultados van a jugar una baza importante y parece que el apetito por el riesgo no está en este sector y no está en este continente.
Pues por otra compañía española, pregunta Manuela por Indra, y no pregunta nada en concreto, simplemente ¿qué te parece Indra, la compañía tecnológica?
Bueno, me parece, y vamos a compartir pantalla, que así le damos un poquito de vidilla
a quienes nos siguen por el streaming de YouTube, efectivamente, que ahí
eso es que tengo por aquí, que sin ya la edad, Luis Vicente, nos cuesta más, ¿verdad? Vale, yo creo que se ve. En nuestro caso, nuestra valoración de Indra pues da un potencial relativamente escaso, pero es a 6 meses del 9,89%. Para mí una compañía buena, con un fundamental strength, bueno, con un credit risk, con una situación a nivel de criterios de ESG positivo, pero que cotizó, tuvo sus días de gloria pues prácticamente durante 6 meses con un performance muy bueno. Ahora las dudas son, bueno, ¿qué va a pasar después del fortísimo primer trimestre, ¿no? Que le hizo tirar con mucha fuerza. De hecho, tenemos aquí una nota publicada el 6 de mayo en la que habla de esos muy buenos resultados tras un año comparable, el año pasado, bastante más flojo, ¿no? No sé, jugármela antes de resultados sería un poco más complicado. Pero bueno, es una compañía que a nosotros no nos desagrada, lo que pasa es que el recorrido que ha tenido ya hasta ahora, a pesar de las últimas caídas, pues ha sido suficiente, ¿no? Yo esperaría a que publicara resultados para ver si de verdad sigue las sorpresas positivas que sí que vimos en el primer trimestre para la compañía de IT y de servicios de consultorías.
Pregunta vía YouTube Abelino, da enhorabuena por el programa, gracias Abelino. ¿Cómo ves Atos, que parece, dice él, que ya tiene un rescate aparentemente serio?
Si no recuerdo mal, 1.675 millones de euros que han ido pactando para una compañía que ahora capitaliza menos de 150 millones. A ver, yo reconozco que Atos para mí ha sido pues como esa piedrecita que te entra en el zapato y eres incapaz de quitarte, porque hace ya muchos años parecía que era una compañía muy interesante, también compañía del sector como Indra, aunque en este caso tiene más temas de ciberseguridad, de consultoría, de computer service, etcétera, ¿no? Pero ha sido un auténtico desastre, con OnePoint por medio, con los accionistas muy descontentos, con los bonistas, y como bien apunta, se ha alcanzado un acuerdo que, si no recuerdo mal, justo el 22, 23 de julio se cerraba ya completamente, pero ya fue anunciado, ayer lo pusimos en nuestro diario de mercados y lo comentaron los podcasts. Entonces, es verdad que ha subido el viernes, si no recuerdo mal, un 22, ayer un 17-18%, está recuperando, pero claro, es que llevamos pérdidas de casi 85%, el año pasado también. Es un desastre, pero ha tenido, digamos, un match point, que ni al estilo del señor Alcaraz, o sea, lo ha conseguido batir. La cosa ahora es si es verdad que van a poder acometer todo lo que quieren y ventas de activos que recordamos que han sido importantes y que no han llegado a culminar, y también incluso el gobierno estuvo por medio intentando ofrecer comprar algunas de las divisiones y de potenciarlas. Con lo cual, bueno, como trading, como nivel ahora, pues puede ser, pero nuestra valoración ha sido casi cero. Pensábamos que incluso podía irse al traste este plan de financiación, pero insisto, muy buenas noticias en el corto plazo y es normal que tengamos esas dudas de que se acometa el plan, valor de altísimo riesgo, y bueno, pues ahí es una decisión ya más personal si quiere aceptar. Pero bueno, si mete una cantidad pequeña y en estos niveles de recuperación y la compañía cumpliera con sus planes, el potencial es brutal. Nosotros todavía somos mucho más comedidos con que puedan. Por eso le ponemos lo del el funding issue, ¿no? Que, bueno, nos hace que las valoraciones estén un poquito en tela de juicio.
Si hay una alerta esta semana, es la que empezó con Burberry, hoy sigue con Hugo Boss, está afectando al lujo, vuelven a caer, pues mira, Kering vuelve a caer hoy, vuelve a caer Burberry, sigue cayendo, y luego está la caída de Hugo Boss. Los profit warnings sientan fatal, y aquí tenemos una semana en la que el lujo y la distribución textil están sufriendo un poquito, ¿no? Hasta Inditex sufría hoy en la apertura.
Sí, estas semanas antes de la publicación de resultados son muy típicas para compañías, algunas tecnológicas, y sobre todo los sectores ligados al consumo. Ojo, con consumo con los retailers, también esta parte que es menos cíclica de los consumo duradero, que es entre la que está el lujo, y el sector autos, que nos puede dar más sorpresas después de muchos profit warning. Burberry publicó muy mal, las cifras fueron decepcionantes. Swatch, la suiza de relojería, también publicó muy mal. Y Hugo Boss esta mañana ha vuelto a hacer otro profit warning. No ha sido un profit warning tan agresivo. 4,20, 4,35 billón euros esperan las ventas anuales, cuando se esperaban 4,3, 4,45. O sea que tampoco es una locura, pero a nivel de EBIT, de resultado operativo neto, las cifras previas o preliminares del 2T han sido francamente malas. Por lo menos Richemont, que seguro que nuestros oyentes son grandes compradores de la marca, de Cartier, de Montblanc, etcétera, pues ha dado unas cifras un poquito mejores. Mejores en América, sobre todo, que sí que ha superado. En Europa no han estado todo mal, pero China han quedado de nuevo por debajo de lo previsto, ¿no? La exposición a Asia, a relojería, le ha pesado. Y bueno, pues ya ayer cayó con fuerza, hoy está mucho más tranquila. Pero si esto está pasando en el sector lujo, que es mucho más estable la demanda, ¿qué puede pasar con el sector retail? Bueno, ya lo vimos con H&M. Después de un buen trimestre, el siguiente ha sido un trimestre bastante malo. La mejor baza sigue siendo Inditex, pero yo no estaría expuesto al sector. Al final, otra de las tesis que teníamos desde hace unos meses de ojito con el sector retail. El consumo está aguantando demasiado estoicamente y pensamos que va a empezar a dar malas cifras. Autos, retailers, etcétera. Bueno, y el sector inmobiliario, yo sigo teniendo datos de Suecia, de Alemania, que son absolutamente preocupantes, ¿no? Y aquí en España lo vamos como un poquito más lejos. La situación aquí en Francia es un desastre. O sea, es que la situación de Europa, yo creo que los niveles de valoración son muy altos para las expectativas que pueden ir a la baja. Por eso él está infraponderado en su conjunto en Europa y bastante fuera del sector consumo.
Aquí son importantes, sí.
El tema de China. Efectivamente, el tema de China, que pesa un 40% de las ventas de un Louis Vuitton o de un Kering, ¿no?, a través de Gucci. Es decir, es que no es que crezca poco, 4,7, se para 5,1, venimos de 5,3, grandes bancos americanos recortando estimaciones de crecimiento. Y ahí reconozco que yo esperaba algo más de China y espero impulsos, tanto fiscales como monetarios. Pero mientras que eso no llegue, la verdad es que la apuesta por recuperación en China es compleja, por eso no aposté por el Hang Seng, prefería India, que está absorbiendo muchas de las inversiones que salen de China, ya sea Tesla, ya sea Apple, etcétera, y ser muy comedido con China. Al principio pensaba que iba a salir mejor, de momento no está siendo, y esa es la cintura que tenemos que tener los gestores. Si algo no se cumple, no empecinarnos con ideas, sino lo mejor es salir y esperar otro momento, ni casarse ni odiar a ninguno de los valores ni sectores.
Perfecta conclusión para dar paso a la siguiente pregunta en el WhatsApp de Capital Radio. Vamos a escucharla para Pablo García, que estamos aquí en directo. Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, analista y oyentes. Me gustaría preguntar al analista a ver qué opina en invertir en Palo Alto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ciberseguridad, pues hemos invertido ya hace tiempo, entonces, albricias, que dirían los antiguos. Bueno, Palo Alto es una compañía, vamos a poner aquí para no hablarles de memoria y que así tengan un poquito más de datos, lo que están viéndolo, 110.000 millones de euros, y vamos a compartir, y lo prometido, deuda, a ver.
Una compañía de moda, por cierto, se habla mucho de ella, sí.
Se ha puesto muy de moda, es un sector yo creo que bastante atractivo con la ciberseguridad. y tomamos ya hace un tiempo. Hubo un profit warning, una cifra bastante floja, y el sector pues nos costó, ¿no? Esta zona que vimos a principios de ejercicio nos costó mucho, pero después empezamos a ver ese gusto por el sector de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues estuvimos tomando alguna posición y la verdad es que estamos muy contentos con la compañía californiana, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, ¿no? Todavía queda mucho para que publique, como vemos aquí el 19 de agosto, con lo cual no hemos tocado las posiciones, pero sí es verdad una cosa, es que si se acerca a estos máximos que tuvimos a principios de ejercicio, antes de profit warning, pues posiblemente no le digo yo que esta zona de 350 antes de resultados deshaga las posiciones. Básicamente digamos un sentido común de evitar las sorpresas que sí que tuvo con las publicaciones anteriores. Entonces, bueno, me gusta, estamos. Y de momento tenemos tiempo antes de que publique, pero vamos a estar muy atentos también al sector. Si hay algunas publicaciones o dentro de las grandes megacompañías, la parte de ciberseguridad que flojea, tenemos unas pluralidades latentes y desharíamos posiciones. Así que no es una posición que quiera tener a muy largo plazo, sentarme como he hecho pues con Amazon, con Alphabet, con Microsoft, como saben los oyentes que nos siguen, es una posición más oportunista que tomé, y si toca esos niveles antes de publicación de resultados, prefiero nadar y guardar la ropa.
Palo Alto Networks es de la que estábamos hablando hasta este instante. ¿Sigues Tecnogym en Italia? Está preguntando por ella Víctor en el chat de YouTube. Dice que las tiene compradas a 10 euros por acción, Tecnogym.
Bueno, no la cubrimos, pero sí la seguimos, ¿no? Cualquiera que vaya un poquito al gimnasio la conoce, una compañía de 2.000 millones de euros, ¿no? Muy grande y bueno, pues como todos queremos estar en moda, o sea, en forma, o vamos a con Tecnogym o vamos al Wegovy de Novo Nordisk, perdón. Yo tengo Novo Nordisk, ¿no? O sea, que soy más menos de gimnasio, pero es verdad que Tecnogym lo ha hecho muy bien. Hacía algún mes que no echaba un vistazo, está en máximo, ¿eh? La verdad es que sorprendente la compañía italiana, que lo sigue haciendo francamente bien y que es una de las líderes en maquinaria de gimnasio. Poco más que decirle, publica resultados el 12 de agosto y está en máximos, con lo cual compañías que estén cotizando en Europa en máximos, con unas tendencias de consumo un poquito más complicadas, aunque la megatendencia, digamos, del gusto por el culto al cuerpo, la verdad es que sigue funcionando de una forma extraordinaria, yo sería un poquito más colorido, ¿no? Pero una gran compañía bien gestionada, el marketing que hacen es extraordinario, o sea que no tengo nada en contra. Quizá a lo mejor es encontrar pues algún hueco, ¿no? Cuando haya riesgos de mercado, cuando los mercados caigan y si la compañía publica buenos resultados, tomaría. Pero fíjense, mi técnica es bastante rudimentaria. Es decir, si hay una compañía que me gusta, que está a punto de publicar resultados y está en máximo, chico, no te la juegues, ¿no? Porque las posibilidades de que suba más desde estos niveles son menores y prefiero ser un poquito más comedido y esperar pues alguna oportunidad. Yo creo que la oportunidad para entrar ya pasó. Yo no he entrado en esta compañía, pero creo que es una compañía de calidad para vigilar.
No sé si nos queda tiempo para una muy rápida antes del minuto de oro. Intentamos escuchar un WhatsApp. Venga, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Oliva desde Suiza.
Hola.
Serna. A ver si por favor don Pablo García me podría analizar ZAPP, que es vehículos eléctricos con sede en Tailandia. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, Oliva. Oliva siempre busca ideas lejanas.
Sí. Mire, casualidades de la vida, estuve mirando esta compañía, pero claro, es una compañía de 35 millones de dólares, lo cual hace que hacer un análisis y con unos ratios de volatilidad enormes. Tiene el ADR que cotiza en Estados Unidos, pero insisto, es una compañía muy, muy pequeña. Y las compañías de vehículos eléctricos, ¿verdad?, que hemos visto a NIO últimamente recuperando, que hemos visto a otras compañías después de la recuperación de Tesla, pero es una especie de lotería. Si hemos visto algunas ofertas por alguna de este tipo de compañías y, bueno, pues puede subir con fuerza. Últimamente hubo bastantes rumores y se fue prácticamente desde los 3-4 dólares hasta los 20, ha caído a los actuales 11-80. Es un tío vivo y es más por pura especulación que no en sí el negocio de la compañía. Pero me lo voy a poner por aquí para seguirla, para este señor que se llama de Lucerna, sí. Y los diarios de mercado empezaremos a seguirlo un poquito, pero es muy pequeñita, ¿eh?
Muy bien, pues ahora atención, que llega el minuto de oro. A ver, Pablo, ¿qué tienes en mente?
Yo voy a seguir haciéndoles ganar dinero y a seguir aburriéndoles. ¿Para qué cambiar nuestra estrategia cuando está saliendo muy bien? Seguimos con las mega big tech norteamericanas. Qué cosa más pesada, ¿verdad? Seguimos con nuestras Amazon, con nuestras Apple, con nuestras Microsoft, con nuestras Alphabet, que siguen en máximos históricos. Seguimos con India, cuántas veces lo hemos comentado en los últimos dos años, ¿verdad, Luis Vicente? Sí. India sigue absorbiendo muchas inversiones que vienen posiblemente de China hacia la mayor democracia del mundo. Y somos muy prudentes en Europa. Seguimos con los bancos porque todavía los márgenes de intermediación, los ROEs y los buenos dividendos siguen catapultando. Y la duda sigue siendo China. Así que, Basilisor, fuimos deshaciendo posiciones, estamos fuera del consumo europeo. Ojito, porque todavía van a venir más curvas. Retail, autos, sean prudentes también con el sector inmobiliario, sobre todo el alemán.
Don Pablo García, director de Iba Consult Favalio, como tantas veces, muchas gracias por ayudar a nuestros oyentes. Que el día vaya lo mejor posible.
Un placer, gracias, Vicente.
Un saludo.